Así que quisiera pedirle si, ¿qué te parece si oramos y que el Señor nos hable? Amén. Que el Señor nos hable en este momento. El micrófono no sé por dónde está. Quisiera pedirle a Lucas Correa si él puede tener una oración y pidámosle al Señor que él nos hable en este momento.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos aquí delante de ti, Señor.
Amén.
Señor, pidiéndote que tú nos hables, Señor. Señor, sí, queremos ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor.
Sí, Señor.
Señor, que todos los que hablemos esta mañana, Señor, que venga de parte de ti, Señor, y que nos puedas llenar, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Seguir a Jesús es seguir la vida, la vida. Seguir a Jesús es seguir a la vida. ¿Por qué digo eso? Porque el mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, seguir a Jesús es ser un bienaventurado, bienaventurados, como estamos estudiando en los últimos domingos. Y bienaventurados implica tener vida, escucha lo que te estoy diciendo, tener vida más allá de las circunstancias que vos estás viviendo. Seguir a Jesús es tener vida. Haber tomado una decisión por Cristo Jesús es algo totalmente relevante para nuestras vidas. Es lo más importante. Si hay alguna decisión que haya pasado por nuestras vidas y que por la gracia de Dios en nosotros, por medio de su Espíritu, hemos podido reconocer que somos pecadores y somos hijos de Dios, es lo mejor que nos puede haber pasado, tomar una decisión por Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para alcanzar esa salvación. Toda la obra redentora es naciente de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no implica que nosotros debamos no hacer nada, sino que como hijos de Dios, día tras día, nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que Dios nos va planteando. Entonces, allí, día tras día, nosotros estamos siempre desafiados, impulsados, animados, exhortados por la palabra de Dios mismo a vivir una vida de acuerdo al Evangelio que creemos. ¿Amén? Excelente. Entonces, de eso se trata. La semana pasada, nosotros estuvimos... Carlos, ¿puedes dar una mano ahí, en el fondo? La semana pasada estuvimos nosotros, mírenme acá, hermano, si yo le digo a Carlos, porque sé que Carlos tiene todo para hacerlo. Ustedes préstenme atención a mí. La semana pasada estuvimos ahí en el libro de Lucas hablando. ¿Te acordás lo que estuvimos hablando? Estuvimos hablando de las bienaventuranzas, perfecto, y anteriormente estuvimos hablando de que el Señor puede cambiar absolutamente toda la situación, también, ¿no es cierto? Los planes de Dios siempre se van a cumplir. Así que si vos te consideras una simple persona, una persona buena, un trabajador, uno que estudia, uno que está preparado, Dios puede hacer una transformación. Agarrar lo que está ahí en tu momento y pasarte de ser un simple pescador a ser un pescador de hombres. Hay poder en Dios para transformar las vidas. Y quisiera decirte que en el contexto donde Jesús habla del Sermón del Monte, Jesús viene de proclamar el Evangelio. Él está dando la buena noticia. Él está diciendo quién es Él. Él está diciendo para qué ha sido enviado y qué va a hacer. El Señor Jesús está diciendo el reino de Dios se trata de algo. Bienvenido. Te animo a que estés ahí atento a lo que Dios quiere decir. El reino de Dios, Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado. Jesús va a dar el Sermón del Monte, pero previo a eso, Jesús viene sanando, Jesús viene haciendo milagros, pero viene trayendo un mensaje, y el mensaje es que el reino de Dios se ha acercado. Y está diciendo, arrepiéntanse. Ese es el mensaje, arrepentirse. Eso es lo que Jesús está diciendo, arrepiéntanse y vuelvan la mirada a Dios. Por eso es importante que cuando nosotros estemos acá, tenemos que entender que el origen de todo, la intención es volver a Dios. Es cierto, podemos venir para estar mejor, lo sabemos, pero la intención es volver a Dios. Y Jesús, después de hacer eso, con ese llamado con los discípulos, ese milagro de esa pesca ahí milagrosa, y luego de estar allí, previo al Sermón del Monte, la palabra dice que las multitudes lo seguían. No solamente lo seguían, sino que un poco lo apretaban. Pero Jesús se aparta en un momento. Jesús llama a sus discípulos también. De todos los que seguían, Jesús llama a unos y le dice, los llama a sus discípulos. La palabra dice quiénes son. Esos van a ser los apóstoles. Pero también el Señor Jesús no solamente se aparta, sino que también levantó la mirada. ¿Y qué hizo Jesús? Vio a la multitud. ¿Qué es lo que vio Jesús? Vio a la multitud. A la multitud. Algo seguramente mayor a lo que nosotros estamos acá, pero él vio a la multitud. Pero cuando vio a la multitud, también la palabra dice que abrió su boca y compartió a sus discípulos. Lucas, en el libro de Lucas, esto es más específico, dice que compartió a sus discípulos. Y en eso hemos estado en las semanas pasadas, viendo eso. Lo importante que es la obediencia a Dios. El Sermón del Monte es un mensaje extenso. No es fácil predicar sobre el Sermón del Monte. Te voy a decir por qué. Nada de la palabra es fácil. Pero el príncipe de los pastores, dando el mensaje más extenso en la palabra. ¿Te atreverías a agregarle algo? ¿Te atreverías a quitarle algo? El príncipe de los pastores, dando el Sermón del Monte, pero que nos sirve hoy claramente. El Señor Jesús va a compartir una normativa. ¿Cómo es? ¿Quién es el Señor? ¿Cómo son las cosas en el reino de Dios? ¿Cómo son las reglas en el reino de Dios? Luego de un tiempo largo de escasez, de un silencio de ahí de 400 años de silencio, pero el Señor va a decir algo que va totalmente contra la cultura. Quisiera mencionarte, por ejemplo, ahí saqué un pequeño artículo. En la antigua Judea existían diversas corrientes de sectas judías, culturas del momento, entre los que se destacaban fariseos, saduceos, esenios y celotes. Cada uno con su propia creencia y prácticas religiosas, así como diferentes posturas políticas. En resumen, los fariseos y saduceos eran dos sectas más importantes de la época, por ejemplo, con diferencias marcadas en sus creencias sobre la vida después de la muerte y la autoridad de la tradición oral. Muy apegados a los procedimientos, a las costumbres. Los esenios representaban un alejamiento del mundo, buscaban la pureza de la vida comunitaria, muy vivir el hoy, se apartaban de las zonas. Los celotes, por su parte, eran un grupo radical que buscaba la liberación de Israel por medio de la violencia. Este grupo decía, hagamos lo que está escrito, pero vamos con las armas. Entonces, mientras que Jesús va a decir el Sermón del Monte, hay un contexto político, cultural, religioso, importante. No es que Jesús está en un monte y va a decir algo simplemente por decirlo. Lo está diciendo en un contexto tremendo. Y lo tremendo es que lo que va a decir Jesús va totalmente a la contraria de todos estos pensamientos. Porque la gente también esperaba un salvador militar, político, que traiga al pueblo a un estadio como los de antes, que venga a revolucionar, a cambiar las leyes. Pero Jesús le apunta al corazón. El público de Jesús, como te decía, es la multitud. Y quiero que hagas un enfoque en esto. Porque a veces nosotros estamos en la multitud. Vos podés estar acá y estar en la multitud. Vos podés estar acá y ser uno más. Pero el libro de Lucas y Mateo dice que cuando él abrió su boca y estuvo proclamando, le hablaba también en forma directa a sus discípulos. Obviamente, la multitud también escuchaba así. Pero quizás en la multitud pasaba lo que pasa recién. Lo que pasa cuando comenzamos la predicación. Entre que algunos se acomodan, que otros van al baño, que otros se despiertan, que otros atienden. Generalmente pasa eso, en la multitud puede pasar eso, en la multitud hay mucho ruido. Pero Jesús le va a decir a sus discípulos, a sus seguidores, algo que va a romper con todo, que rompe con todo, con algo que no es de este mundo y que también es para nosotros los que creemos en Cristo Jesús y somos sus hijos. Jesús está diciendo algo que tiene que ver con los que son hijos de Dios y cómo debemos manejarnos y comportarnos en la vida. Así que, sin mucho más rodeos con esa introducción al texto, quisiera recordarte una parte final del Sermón del Monte, como hice el domingo pasado. Al terminar el Sermón del Monte, que en el libro Mateo ocupa más de un capítulo, al final Jesús le dice, allí en Lucas 6 dice, así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo digo? Vos podés estar y yo acá cantando con los brazos levantados, bendito Señor, proclamando su nombre, pero podemos también no estar haciendo lo que Él ha dicho. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí y escucha. Para los que nos han visitado y ya han venido, y si estás escuchando, lo mejor que puedes hacer es escuchar, todos nosotros, escuchar lo que Dios tiene para decirnos y hacerlo. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y la golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Los que escuches de acá en adelante tienen que ser tus fundamentos sólidos y ahí nosotros nos tenemos que manejar. Porque también está el otro caso. Porque el que oye, dice el versículo 49 de Lucas 6, pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Creo que ninguno de los que estamos acá quiere que nuestra vida sea un escombro. Pero desobedecer la palabra de Dios, estás haciendo como ese martillo que está sonando ahora. ¿Lo estás escuchando? Así haces cuando haces desobediencia. Igual que ese martillo. Estás haciendo todo el esfuerzo, todo lo necesario para destruir. Desobedecer lo que Dios ha dicho es llevar mi vida a un montón de escombros. Quiero exhortarte y animarte, hermanos, a que repasemos, estudiemos y profundicemos lo que el Señor nos dice en el Sermón del Monte para poder llevar una vida práctica. A diferencia de Lucas, Mateo presenta estas 8 bienaventuranzas. ¿No es cierto? Ahí en Lucas tiene otra formación y en algunas diferencias. Pero leamos el texto y acordate cómo viene Jesús haciendo las cosas. Y dice, vamos a leer el Mateo capítulo 5 del 1 en adelante, dice así: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. ¿Te das cuenta que quiénes estaban más cerca de Jesús? Los discípulos. Anda pensando, si estás en la multitud o estás en un momento ahí, o estamos cada vez más cerca de los del Señor. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues ellos, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y a diferencia del domingo pasado, quisiera agregarte estos versículos. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Te propongo que repasemos y profundicemos un poco más en estas bienaventuranzas, pero después con esta dirección, para que nuestras vidas alumbren y den testimonios de Él. Jesús ha comenzado una descripción gráfica, práctica, de cómo es el reino de Dios y cómo deben ser los que pertenecemos al reino de Dios y sus consecuencias. Jesús usa lo cotidiano para hacer pensar y reflexionar de lo mayor que es el reino de Dios. Las bienaventuranzas no solo tienen contenido de lo práctico, sino que también tienen contenido de lo espiritual, de lo que Dios quiere. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí el versículo 3 de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. La palabra no está diciendo bienaventurados los pobres solamente, pero sí te invito a que pensemos en una persona pobre. Sí te invito a que podamos divisar o pensar en una persona pobre. Hoy en día es difícil en muchos aspectos como tratar de descifrar algunas cosas. No sé si te ha parecido, o cuando has visto en internet, vos ves, uno se pregunta, ¿esto lo ha hecho la inteligencia artificial o es real? ¿No te ha pasado eso en los últimos tiempos? ¿Esto es real o no? Hace poquito un compañero me sacó una foto en mi trabajo. Estaba sacando yo una tacita de café. Estaba ahí en mi movimiento, en mi tiempo de recreación. Saco una tacita de café, me sacó una foto e hizo un video donde dentro de ese salón saco el café, no sé qué hago con el café, y me subo a un Lamborghini dentro del comedor, un auto importado. Me subo y sale y... Y yo dije, ¡qué increíble! Entonces se lo mandé a Lorena, le digo, mirá. Y le puse a Lorena, ¡qué increíble y qué peligroso! Hoy en el mundo que vivimos, no sabemos si a lo mejor el pobre es pobre. Ayer veíamos algunas escenas, ¿no? También ahí entre los niños, ¿no? Cómo las cosas por ahí se disfrazan. Pero el texto dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues ellos, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado quiere decir feliz. Feliz. ¿Quién quiere ser feliz? Levante la mano. Yo quiero ser feliz. Voy a preguntar de nuevo. ¿Quién quiere ser feliz? Yo quiero ser feliz. Hay títulos como de películas que dice en busca de la felicidad. Vas a buscar ahí, todo el mundo quiere ser feliz. Feliz. Y el Señor Jesús está diciendo bienaventurados, podemos decir, Él está diciendo felices los pobres en espíritu, pareciera una contradicción. Felices o bienaventurados los pobres. Pero como te decía, pensé en una persona pobre que verdaderamente está clamando, escuchá la palabra que le dice, clamando por su necesidad y que está reconociendo que necesita algo. Felices y bienaventurados todos aquellos que reconocemos y desesperadamente, sin ningún tipo de barrera, reconocemos que necesitamos del Señor. Amén. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece, dice la Nueva Traducción Viviente. Entonces quisiera recordarte y hacerte pensar en esto, porque la palabra de Dios dice, allí como leímos el domingo pasado en Isaías, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes. Iglesia de Bellavista, pensemos seriamente en esto. Si estamos como ese sediento, como ese cansado, como ese pobre de espíritu que sabe que necesita, y estamos clamando al Señor, Señor, lléname, no voy a poner ninguna barrera, yo necesito de lo que vos me puedes dar. Me doy cuenta, Señor, que sin vos nada puedo hacer. Porque de los que tienen ese espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. El marco de la palabra llora es de aquellos que están de luto. No es los que están, se les están escapando una lágrima porque alguna basurita le cayó al ojo, sino porque bienaventurados los que lloran, porque están siendo quebrantados, dándose cuenta de que lejos de Dios nada podemos hacer, que el pecado me lleva a la muerte, que estar lejos de Dios, estoy transitando un camino de muerte. Pero bienaventurado aquellos que se dan cuenta de esta gracia y que estando en esta gracia son conmovidos por decir, Señor, yo no quiero esta tristeza que produce el pecado. Los que lloran por quebrantamiento de pecado y no los que lloran por causa del pecado. Porque andar en pecado, andar lejos de Dios, te va a llevar a caminos que te va a llenar de lágrimas, que vas a llorar de noche, que no vas a encontrar respuestas. Pero cuando somos quebrantados, y ese quebrantamiento tiene que ver con el reconocimiento de que somos pecadores y somos estrujados por el Espíritu y nos damos cuenta, hay un llanto que sí es valedero. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación, dice 2 Corintios 7:10. Juan 16:20 dice así, hermano, de cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Y aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Un discípulo del Señor, un hijo de Dios, a veces ve algunas injusticias. Uno dice, este que está en el mundo, ¿cómo puede ser que le vaya así? Y el mundo a veces se alegra de las cosas que a nosotros nos pasan. Pero cuando los que estamos parados en Dios, más allá de las circunstancias, como te dije en el principio, podemos llorar y podemos tener algunas situaciones críticas y de dolor, pero siempre sabiendo que nuestra ciudadanía está en los cielos, que nuestra esperanza está en Cristo Jesús y que estamos en crecimiento con Él. Si estás llorando por el pecado, vos necesitas de Cristo Jesús. Y qué grato que es, mira, hermano, a lo mejor alguna vez te ha pasado, pero qué grato es cuando el Señor te quiebra, cuando el Señor te dice, acá te equivocaste, y uno reconoce el pecado, porque al reconocer el pecado delante de Dios, lo que El paso que sigue es la restauración. Y el Señor lo que hace es destruir y hacer nuevo, porque hay poder en Él para hacer las cosas. Todas las cosas son hechas nuevas. Fíjate bien cuál es la causa del llanto. Bienaventurados, dice el versículo 5, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. La traducción, podríamos decir, de humilde, podríamos utilizar la palabra tranquilamente manso, que hoy en nuestra provincia está como súper de moda por las palabras, pero no está hablando de manso como lo usa el popular de la gente, como diciendo esto es extraordinario. El manso en el sentido de la palabra, una persona apacible. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los apacibles, los sumisos a Dios. No ser reactivo a la palabra de Dios. Te pregunto, iglesia, y yo reflexiono y todos reflexionamos, ¿cómo estás recibiendo esta palabra que el Señor nos está diciendo? Porque un manso es apacible a eso, baja las defensas, escucha la voz de Dios y tratamos de accionar de acuerdo a eso. Pero cuando vos estás diciendo que pase el tiempo, que pase al otro punto, que siga con esto, que termine la reunión, vamos a los que festejo, vamos al almuerzo, de manso no estás teniendo nada, ni en el sentido de la propaganda y mucho menos en el sentido bíblico. Manso, una persona humilde, que reconocemos que necesitamos de Dios. Una persona que tiene las defensas bajas delante de Dios. Una persona que confía en Dios. El Salmo 37:1 dice: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites, no te irrites. Estaba pensando, ayer hablábamos con algunos hermanos y hablábamos esto, ¿no? Me enojé con Dios. ¿Lo has pensado? Me enojé con Dios. No te irrites, manso, tranquilo. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Quiero invitarte a hacer algo, mira. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Quiero invitarte a hacer un pequeño ejercicio. Quiero invitar a todos los que quieran participar en esto, cerrá los ojos. Trata de escuchar y hacer el máximo silencio. Vas a escuchar algunos ruidos que son de la instalación. Confía, el Señor te dice, confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. Trata de hacer el ejercicio de traer la situación más crítica que estés viviendo en este momento. El Señor te dice, confía callado. No hagas nada, espera con paciencia en el Señor. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Y estamos leyendo en el Salmo 37. Porque los que esperan en el Señor poseerán la tierra, pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Señor, aquí en este momento, Señor, oramos. Señor, pon en nosotros la paciencia necesaria. Nosotros queremos estar atentos a tu voz y ser humildes, Señor, mansos, tranquilos, esperando, Señor, y sabiendo que vos estás haciendo la obra. Gracias, Señor. En tu nombre lo decimos y oramos. Amén. Tranquilo, espera en el Señor. No quiere decir que no nos defendamos, ¿eh? No quiere decir que no nos defendamos, pero sí que esperamos en el Señor. El verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hambre y sed, hambre como la de un niño, decíamos con Graciela el domingo pasado cuando terminó la reunión. Graciela decía una vez más: pienso en Mateo cuando le da hambre. ¿Qué hace Mateo cuando le da hambre? Grita, llora, lo busca. ¿Hasta qué? Hasta que es saciado. Hasta que es saciado. Como un niño deberíamos clamar, buscar, tener ese hambre y sed, no de tu justicia, no de la justicia de un líder, no de la justicia de una iglesia, no de la justicia de un buen pensador, de la justicia de Dios. Filipenses 3, que estamos estudiando en toda la iglesia, Filipenses 3, 6 dice: era tan fanático, está diciendo Pablo, era tan fanático que perseguí con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia. ¿Qué dice el apóstol? Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Tus conocimientos, tus maniobras, nuestras maniobras, nuestras características. Los que tienen hambre y sed de justicia, y nosotros debemos tener hambre y sed de justicia, buscamos, profundizamos y esperamos en la justicia de Dios. Confiemos en la justicia de Dios. Ojo con nuestras oraciones, como si queriendo hacer justicia a nosotros. Ojo con nuestras acciones, como si hiciéramos justicia a nosotros porque somos hijos de Dios. Él es el justo, Él es el que hace justicia, y no descansamos en nuestros conocimientos o habilidades o de los mismos dones que Dios ha puesto en nosotros. Solo descansamos en la justicia de Dios y ahí esperamos. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Misericordia, compasivo. No hacer, la intención acá no es hacer para recibir. No hacer para hoy invierto como en un banco en otro, cosa que yo mañana voy a cobrar con intereses. No es eso. El modelo es de Jesús, el cual se despojó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, entregó todo. ¿Por qué? Por amor. Ese es el modelo. ¿O acaso el Señor estaba esperando algo? El Señor fue a la cruz por obediencia a Dios, fue a la cruz por amor a nosotros y entregó absolutamente todo por otros, la vida por otros. No hay mejor amor este, ¿no? Que un amigo entregue la vida por otro. Ese es el modelo de Jesús. Perdonar, misericordia, perdonar, como hemos sido perdonados. Los que estamos en Cristo Jesús hemos sido perdonados. Mateo 6:14 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Misericordia. Siempre recuerdo una situación en el trabajo que alguna vez en el trabajo, esas cosas pasan en el trabajo. Hoy te toca estar en este lado del mostrador. Otras veces te toca estar del lado del otro lado. Hoy quizás te toca perdonar, pero quizás en otro momento te va a tocar pedir perdón. Pero fuera de eso, perdonar. Perdonar porque hemos sido perdonados. Porque el modelo de Dios es ese, hemos sido perdonados. Y yo sé que no es poca cosa lo que estoy diciendo. Suena muy lindo, muy cursi, perdonar. Uy, qué bueno, la gente de la iglesia, perdonar, perdonar. Pero cuando han tratado mal a tus hijos, cuando han hecho un abuso sobre vos, cuando la injusticia vos la estás viendo, no es fácil perdonar. Pero el Señor está diciendo que una de las reglas en el reino de Dios, para los que estamos en el reino de Dios, es ser misericordiosos unos con otros. Dice el verso 17 de Proverbios 11. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Te lo leo de nuevo. Proverbios 11, 17. Tu bondad te recompensará. Ser bondadoso es una gran bendición. Pero ser cruel y no misericordioso, pero tu crueldad te destruirá. El perdonar es una decisión, hermano, sanadora, poderosa. Es lo que Dios quiere y demanda para los discípulos que están cerca de Jesús y que estamos en el reino de Dios. El verso 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto no significa que la iglesia tiene que estar llena de personas intachables, que no tienen nada que arrepentirse o que no tienen ninguna mancha. No está hablando de eso. De hecho, todos los que estamos acá estamos llenos de manchas. Todos los que estamos acá, si pusiéramos nuestras vidas acá delante, muchos de nosotros saldríamos corriendo y avergonzados, porque nuestro corazón no está limpio. Un corazón limpio habla más de la actitud de un corazón que está entregado en la búsqueda de decirle, Señor, te rindo mi corazón. La palabra de Dios dice en Mateo 6:19. Escuchá, por favor, lo que la palabra de Dios dice. Escuchá, amigo, escuchalo. No hay nada más relevante en este lugar que la palabra de Dios. Escuchá. La palabra de Dios dice en Mateo 6:19. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido lo destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entrarán a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Un limpio corazón invierte tiempo en el reino, busca cosas del reino. Cuando escuchamos en nuestras vidas decimos, hay que leer la palabra, hay que ir al estudio, hay que ir a orar. Un limpio corazón puede ver a Dios porque tiene la intención de ir a buscar de Dios. Y no está hablando el texto de ver a Dios en lo físico, sino que lo que está diciendo el texto es que al tener un corazón limpio podemos tener comunión con Dios, amistad con Dios. Te pregunto, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿A dónde estamos invirtiendo? ¿Dónde estamos guardando las cosas? Si escarbamos en nuestro corazón, ¿qué vamos a saber? Qué horrible encontrar polillas en nuestro corazón, encontrar óxido. No sé si todas las veces has tenido la oportunidad de limpiar el óxido. Limpiar el óxido es horrible. Se levanta un polvillo, te entra a la nariz. Es difícil de sacar. Uno cree que puede restaurar. Puedes pintar arriba del óxido. Pero ese material luego se va a terminar rompiendo porque está oxidado. Más un corazón limpio busca de Dios. Si estás oxidado, no le eches la culpa ni a la iglesia ni a Dios. Fíjate dónde estás invirtiendo. Si estás oxidado, no es culpa de la iglesia. En algunos aspectos, no es culpa de la iglesia, no es la culpa del otro. Si estás oxidado y hay polillas revoloteando en tu corazón, para ser feliz, bienaventurado el que invierte tiempo en las cosas del reino de Dios. Muchos dicen, parece que Dios no está o que está lejos. No lo veo. La pregunta clara es, ¿cuánto estás buscando del Señor? Sencillamente. Solo los de manos limpias y un corazón puro que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras, ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador, dice el Salmo 24:4. Vuelvo al texto de Mateo, ahí en el versículo 9, dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mira, procuran la paz. No bienaventurados los que son pasivos. Eso es otra cosa, ¿eh? No bienaventurados los que no hacen nada. Me acordaba de la película que veíamos anoche con Lorena. ¿Cómo no hacer nada? El texto no está diciendo bienaventurados los que dicen, yo no me meto. No, no dice eso. No, para no hacer conflicto, no, estoy quietito, no hago nada. No dice el texto eso. El texto dice, bienaventurados los que procuran la paz. Procurar demanda una acción. Hacer con diligencia o esfuerzo para que suceda lo que se está expresando. Procurar la paz, hacer un esfuerzo por la paz, hacerlo constante, con diligencia, estar bien con los demás mientras que dependa de vosotros, dice el texto, ¿no? Nosotros decimos, queremos estar bien con los demás, pero no hacemos nada. Y el texto no dice eso. El texto dice que vos tenés que dar el primer paso. El texto dice que vos te tenés que mover. El texto dice que los que estamos en el reino del Señor somos nosotros los que procuramos y nos movemos. Si estás en un ambiente hostil, si estás en un ambiente de discordia, si estás en un ambiente de pelea, si estás en un ambiente donde no hay paz, nosotros deberíamos ser esos primeros promotores. Porque es una característica de los hijos de Dios. Procuramos la paz. Peleamos por la paz. Y yo no te estoy diciendo que nos vayamos a la ONU a hacer algún movimiento con pancartas. No. Te estoy diciendo que si en tu casa hay una discusión, vos deberías ser el que pone paños fríos. Te estoy diciendo que si hay alguna diferencia en tu casa, vos tendrías que decir el primero en decir, tranquilos. Cuando haya algún conflicto en tu entorno, vos tendrías que decir, escuchémonos. ¿Vos sos la nafta? En algunos casos, cuando la cosa está ardiendo, ¿qué haces? ¿Vos sos el que alimenta el fuego o son los que ponen paño frío? Reconciliar, perdonar, cerrar capítulos. Hermanos, nosotros tenemos que cerrar capítulos. Si tenés un conflicto matrimonial, cerrá capítulos. Cerrá capítulos, sé vos el que da el paso. ¿Qué estás esperando? ¿Que venga el otro a decirte, a que reconozca? Arranquemos nosotros procuramos la paz. No hacer nada no te hace pacificador. Accionar por la paz te caracteriza como hijo de Dios. Amén. Bienaventurados aquellos, dice el 10, que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Lucas dice, por la causa del Hijo del Hombre. Y ahí podríamos hablar mucho, pero solamente decirte esto, mira, iglesia, ser un discípulo del Señor nos va a meter en lugares de presión, nos va a meter en lugares de conflicto, nos va a meter en lugares donde otros nos van a apartar, nos va a meter en lugares donde otros nos van a calificar, a discriminar, a apartarnos, nos va a poner en lugares no deseados, pero bienaventurados, felices, si esa es la causa. ¿Por qué? Porque lo nuestro no es terrenal, porque lo nuestro está en el cielo. Y esa tiene que ser nuestro impulso, nuestra fuerza. Bienaventurados los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Pudiésemos nombrar muchísimas situaciones, los mismos apóstoles, hermanos de la iglesia, los que aportaron para las que podamos contar con las escrituras. ¿Cuántos hijos de Dios han muerto por la causa? ¿Qué te parece si no reflexionamos un poquito nosotros y aprovechamos que tenemos un lugar, que vivimos en esta hermosa nación argentina, en esta hermosa provincia, que podemos predicar el evangelio con libertad en una plaza, que tenés un trabajo, que si hablas del evangelio, ¿qué puede hacer? Que alguien se enoje. Nosotros tenemos que proclamar aprovechando lo que tenemos. Dice Primera de Pedro 3:13. Ahora bien, ¿quién querrá hacerle daños si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de sus vidas. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyente, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. La palabra de Dios en ningún momento dice que todo va a ser fácil, pero sí dice que el Señor nos respalda, que recibiremos compensa y que también serán avergonzados. Aclaremos una cosa, hermanos. Vivir y accionar en esta bienaventuranza te dan felicidad, te traen vida, pero eso es para los que están en Cristo Jesús. Nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, debemos tener este distintivo de andar de acuerdo a lo que el Señor dice. Y si tu vida está en oscuridad, en tristeza, y vos decís, ¿cómo puedo tener esa felicidad? Tenés que transitar el camino de la verdad y la vida. Reconocer que somos pecadores y reconocer que Cristo Jesús es el Señor. Que nada, nada puedes hacer si estás lejos de Él. El mismo Señor lo decía: arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado. Por último, y quisiera cerrarte con esto, el texto, te dije que te agregaba un texto, un pedacito del texto con respecto a Mateo y Lucas y las bienaventuranzas. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. A ver si nos estamos entendiendo. Por favor, la luz del mundo, que levante la mano. Ustedes son la luz del mundo. Qué loco, ¿no? Suena un texto ahí que nos pone en medio de la piel de medio contención. Porque sabemos que la luz es Dios. Pero lo que el texto nos está llevando es, ustedes son la luz del mundo. Pero nosotros no brillamos por nuestra propia esencia. Brillamos porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El texto dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Mirá qué bueno que dice esto. Ahí yo pensaba, ¿conocen Chile? ¿Conocen Chile? ¿Han visto alguna foto de Chile? ¿Vieron que la ciudad en la noche cómo se ilumina? Eso en Mendoza nosotros lo vemos en algunas partes, como el Cerro de la Gloria. El texto lo que está diciendo es que vos y yo somos como esa ciudad en Chile. Una luz que cuando vos desde donde te parés la vas a ver. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija. El Señor no nos ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que nosotros estemos bajo una vasija, ni para que tengamos las bienaventuranzas como un conocimiento, sino para que andemos en esas buenas obras, sino sobre el candelero y alumbre a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes. ¿Cómo dice el texto? Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vivamos a la altura del Evangelio que creemos. Todos, 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 todos los que estamos acá. Escuchá lo que te estoy diciendo. Todos los que estamos acá tenemos algo para trabajar. Y el Señor algo nos ha dicho. Todos los que estamos acá. Has accionado como pacificador. Hemos accionado. Hemos perdonado. Todos los que estamos acá. Todos los que somos hijos de Dios. Todos los que somos sus discípulos. Algo tenemos que trabajar. Así que vivamos a la altura de esto, para que brillemos, para que nuestras buenas obras tengan esta consecuencia: glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ni siquiera es para que te sientas bien, es para la gloria de Dios Padre. Amén. Terminemos con esta canción. Escucha esta canción y pensá en esto. ¿O estás en la multitud? ¿O estás cerca del Maestro para vivir una vida de bienaventuranzas, una vida feliz, como Él quiere y que nosotros debemos vivir como hijos de Dios? Al terminar la canción, pensala. Y al terminar le voy a pedir a la hermana Paola, ella tiene para, o los hermanos, para dirigir un momento. Pero tómate este tiempo para reflexionar en lo que el Señor nos ha dicho. Dios te bendiga.
10,000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el Maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda. Conversar con el Maestro hasta el alba. Ya no solo quiero recibir tu pan. Mi alma quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formado a tu imagen. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba, conversar con el maestro hasta el alba.
Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Y nos rendimos delante de ti, Señor. Queremos ser tus discípulos y andar, Señor, como tal, Señor. Porque vos sos nuestro Señor. Y porque vos, Señor, así también lo demandas de nosotros. Lo hacemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.